canción. Tenemos en el estudio el honor de recibir a un referente político del ámbito nacional que ha llegado hasta nuestra región para participar de una actividad, una charla, debate sobre geopolítica. Estamos hablando del médico sanitarista, militante peronista, Jorge Rachid, que está aquí en nuestros estudios. Buen día, Jorge, muchas gracias por venir hasta aquí, hasta la radio.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, para mí es un honor. Hacía muchos años que no venía a Neuquén, debe ser porque tengo 5 hijos neuquinos y tengo mi historia acá. He recorrido toda la patria en estos últimos años y sin embargo Neuquén me debía esto. Así que estoy profundamente a los compañeros que me convocaron agradecidos por esta invitación. Y justo llega un día que hay una marcha, un reclamo con los colegas míos médicos, así que aprovecho para mandarles mi solidaridad por la carrera médica, que estamos enterados por lo que están luchando, mi solidaridad plena y la de que la voy a hacer llegar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, porque la carrera médica es algo que debe instrumentarse. No solamente la carrera médica, la carrera de enfermería, todos los trabajadores de la salud, que dieron casi 900 muertos en los 2 años pandémicos, merecen que sean jerarquizados en todos los aspectos, desde el personal de maestranza hasta los camilleros, porque en realidad pusieron el cuerpo y pusieron la vida para que todos vivamos, ¿no?
Aprovecho para preguntarle, ya que sacó el tema, porque bueno, la agenda para hablar con Jorge Rachid puede ser sumamente ecléctica, muy amplia. Y hablando de la cuestión salud, y usted que conoce sobre la provincia de Neuquén, ¿qué análisis realiza sobre la situación sanitaria en nuestra provincia, teniendo en cuenta que en otros años había sido ejemplo a nivel nacional? ¿Qué fue lo que pasó?
Pasó lo que pasó también a nivel nacional. Digamos, el paradigma de Carrillo, de la prevención de la salud, donde los médicos no tenemos nada que ver. Carrillo decía, le voy a repetir 3 frases que a ustedes le van a quedar muy grabadas. El mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. Y después decía, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y después decía una tercera frase que tiene mucho que ver con la pandemia, que si los avances científicos tecnológicos en tema salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. Ese paradigma fue roto a partir de la dictadura militar, o empezó a ser roto, y fue consolidado en los 90 a partir de la fragmentación de los sistemas sanitarios. Y acá, que habíamos tenido uno de los mejores sistemas de salud del país, donde incluso se lograron bajar los niveles de mortalidad infantil a niveles realmente inéditos en la Argentina, todos estos procesos de salud fueron fragmentados, primero por la Constitución de 1994, que provincializó y municipalizó los programas, lo cual hizo que se cayesen los protocolos. En segundo lugar, fragmentaron el Ministerio de Salud de la Nación, que dejó de ser un Ministerio de Salud para administrar programas del Banco Mundial. En tercer lugar, se intrusó a los sistemas solidarios como las obras sociales sindicales y las obras sociales provinciales con los sistemas prepagos, y también se gerenció al PAMI. Esta intrusión de los sectores de lucro por los sectores solidarios es la mejor expresión de este capitalismo neoliberal financiero que ha arrasado aquello que tiene que ver con la composición más íntima de la comunidad, es decir, ha llevado a la diáspora social justamente por este tipo de fragmentación. Esa fragmentación hoy todavía la estamos viviendo en un estado colonizado, como es la demostración cabal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si quieren hablamos de eso también.
Sí, ahora ya llegamos. Sí. Pero me dejó una punta de la que querría agarrar, porque cuando hablaba de Carrillo y de una de, quizás la definición central, ¿no?, de la política de Carrillo, que es la mejor política de salud de agua corriente y cloacas, ¿no choca un poco eso con la definición del presidente Alberto Fernández de entre economía y salud, yo elijo la salud? Digo, esa división que termina siendo, ¿no choca un poco con la idea de Carrillo de que la mejor política sanitaria en realidad tiene que ver con una buena política económica?
Yo lo que digo es, si vamos a hablar del gobierno, digo que si no fuese por estos dimes y diretes de la política, cuando digo esto, dimes y diretes, es mirar la política por el ojo de la cerradura en vez de verla satelitalmente. Uh-huh. La Argentina aplicó 117 millones de vacunas.
Sí.
Somos el tercer país en el mundo con más de 30 millones de habitantes en la barrera vacunatoria que hemos levantado. Si no fuese justamente porque tuvimos en la oposición política una constante traba para poder llevar adelante las políticas sanitarias, entre ellas la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular un DNU que justamente protegía la vida de los argentinos y provocó 42.000 muertos en 3 meses con la presencialidad en las escuelas, 4 canallas que no iban a trabajar por miedo al virus, mandaron al espacio público 16 millones de argentinos y provocaron la mayor tragedia epidemiológica. Entonces, si no fuese por eso, los argentinos deberíamos estar orgullosos de lo que hicimos sanitariamente. A mí me parece que no hay contradicción. Cuando hay una guerra, como la guerra pandémica, como bien dice Adrián Paenza, uh-huh, cuando sonaban las sirenas en Londres, todo el mundo corría, ricos, pobres, comerciantes o indigentes, a las cloacas llenas de ratas a proteger sus vidas. Acá nunca pudimos instalar el tema de guerra pandémica, porque entonces las discusiones que había sobre la política económica, sobre la negociación externa, sobre la distribución de la riqueza, sobre el trabajo, sobre las ATP, sobre las IFE y todo aquello que se enmarcó para poder avanzar sobre una guerra pandémica que causó 110.000 o 115.000 muertos en la Argentina, y todavía nosotros seguimos discutiendo como si viviésemos en un frasco de probeta de ensayo químicamente puro.
Rachid, hace pocos días se conoció que 16 gobernadores justicialistas han presentado un proyecto, están instando a que se modifique la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sea más amplia para que tener mayor representatividad. Bueno, ¿cómo está marchando esto?
Eso me parece una de las medidas más inteligentes, más acordes a los tiempos. La Argentina no nos, para poder llegar a esa conclusión debemos decir que la Corte Suprema es la principal responsable del debilitamiento de la democracia en la Argentina, porque ha debilitado la democracia impidiéndole al Ejecutivo llevar adelante, por ejemplo, que los argentinos tengamos acceso al derecho humano de Internet como servicio público. Uh-huh. Ha impedido que el Senado cumpla su función de volver a los jueces, a sus curiles naturales, que había determinado eso. Amparó al juez de Reconquista para que no pudiésemos avanzar en lo que hoy sería la empresa testigo de alimentos para esta suba de alimentos que estamos viviendo en el país. Encima hizo frente al reclamo de la Reta y Schiaretti sobre el tema de la judicialización de las medidas del DNU de cuidados, hizo esto que relaté recién, y encima se alió a un poder internacional como el diseño estratégico de Estados Unidos sobre América Latina, que es el lawfare, que ha sido la persecución de los movimientos populares en toda América Latina. Entonces, estamos hablando de que estos 4 canallas realmente pueden ser superados de dos maneras, o que se vayan, o que realmente hagamos como en todos los países del mundo, que no solamente tienen, como dice Zaffaroni, con quien trabajamos en el Instituto Sampai, con Cholvis, Barcesat y el mismo Ramos Padilla, el tema de una ampliación de la Corte por salas, o una ampliación de la Corte para que terminemos con esta, y que sea federal y que sea equilibrada, y si hay 16 gobernadores ya tenemos 32 votos asegurados. Y esto más los votos de las minorías de las que no gobernamos, más de los votos de los aliados, yo creo que vamos a tener rápidamente una respuesta legislativa que seguramente estos 4 canallas van a declarar inconstitucional, indudablemente. Pero esto, bueno, es justamente el debilitamiento de la democracia lo que a mí en lo político más me preocupa, porque esto se está discutiendo en el mundo y solamente los medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación, que responden a los fondos de inversión, han sido capaces de ocultar lo que hoy está en discusión en el mundo, que es cómo democratizar el poder.
Estamos al borde, aparte de que declaren inconstitucional la Constitución, digo, ¿no?, la Corte Suprema.
Sería bueno eso. Yo le aplaudo. Ojalá la declaración inconstitucional la Constitución y hagamos una Constitución nueva que me llame una constituyente y la presida como en Chile. Esta mujer maravillosa que presidió la Constitución de Chile, que es una chilena mapuche, sí, recibida en Inglaterra, ¿no?
Pero da la impresión, digamos, de que hay una traba, que se llega a una traba superior, que es cualquier cosa que hagas, los tipos te dicen, listo, eso es inconstitucional, no podés seguir, y se meten en el terreno económico, se meten en el terreno político, se meten obviamente en el terreno judicial, y no se ve una conformación de poder suficiente como para empujar los cambios necesarios para que esto deje de ser así.
No, pero es la misma corte que amparó la doctrina Irursun, es la misma que amparó el juzgamiento y el procesamiento de los espías, de los procesos iniciados por las operaciones de los espías. ¿Por qué? Porque la corte no es la corte. La corte, insisto, son empleados de un diseño estratégico sobre América Latina, que justamente esta noche vamos a hablar de eso, sobre el tema geopolítico, lo que está pasando a nivel mundial, porque si yo le digo a ustedes dónde queda el Estrecho de Malaca, ninguno sabe. El Estrecho de Hormuz, qué está pasando, por qué hay conflicto en el Estrecho de Hormuz, nadie sabe. Nadie sabe de dónde sale el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. ¿Por qué? Porque no se informan, porque todo es una información concentrada en los intereses que incluso han hecho posible uno de los dramas epidemiológicos a futuro, que es que hoy todavía en el mundo haya casi 1.000 millones de personas sin vacunar por la concentración de las vacunas, que es similar a la concentración de la riqueza, que produce 24.000 muertos por día en el mundo, 8.000 de los cuales son niños desde hace 10 años promedio.
Estamos hablando con Jorge Rachid, si te enganchaste recién a la radio, está charlando aquí en el estudio con nosotros, aquí en el estudio de Radio Nacional, porque hoy por la tarde a las 19 horas, recién lo decía él, se va a presentar, es una charla debate de geopolítica en la pospandemia, ese es el título, se va a presentar entonces en el Salón de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Centenario, Ruta 7, entre Segunda y Tercera Rotonda, a partir de las 7 de la tarde, y mañana viernes va a estar aquí, en Neuquén Capital, en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue, también a las 7 de la tarde. No puedo dejar de preguntarle, Jorge, ¿cómo ve la relación, el vínculo entre Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández? Estamos todos como muy preocupados por saber si esa relación, ese vínculo, se vuelve a conformar.
Los vínculos en la política nunca se destruyen. Puede haber miradas diferentes. A mí en lo personal no me preocupa las miradas diferentes si nos ponemos de acuerdo en lo estratégico. Porque las miradas diferentes son en lo táctico.
¿Pero se ponen de acuerdo en lo estratégico?
Sí, en lo estratégico estamos de acuerdo. Por eso Cristina Fernández de Kirchner, que debe ser una de las mejores 10 personalidades políticas del mundo a nivel de su visión, conformó el frente con aliados que incluso la combatieron antes. Entonces, ¿por qué? Porque hay un convencimiento de neoliberalismo nunca más, porque los procesos de los movimientos de liberación nacional, como es el peronismo, con sus aliados, indudablemente siempre viven en tensión. Siempre vivimos en tensión. Yo les pido que reflexionemos juntos. Miren, si el movimiento nacional sea conducido solamente con el peronismo, o esta primera experiencia que estamos haciendo con una alianza más grande, tiene trabajadores y empresarios, ahí tenemos una contradicción primaria. Y si tenemos cura y militares, tenemos otra contradicción primaria. Bueno, digo para poner ejemplos burdos, digamos, que se entienda. Pero la verdad es que el movimiento nacional y popular ha producido en la Argentina una herramienta electoral como el Frente de Todos, que va a vivir en permanente tensión. Creo que sí, tenemos que dar un paso importante. en alguna medida los gobernadores lo están haciendo. Uh-huh. Tenemos que dos demandas que hoy están surgiendo frente a estas visiones. Yo quiero aclararles que ninguno de los sectores del Movimiento Nacional y Popular, ni los que están más cerca de Cristina, ni los que están más cerca de Alberto, nunca propusieron el default en la Argentina. Todos propusimos una negociación de la mejor manera posible. Lo que sí creo es que se llegó a la que hubo y hay algunos que están en desacuerdo con eso, pero en realidad la discusión es táctica, es sobre ese punto y cómo se está distribuyendo la riqueza frente a una nueva situación que es la guerra a nivel internacional, que ha disparado un nuevo cuadro de situación donde seguramente hay que adecuar lo que se negoció con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la discusión que hay, es la distribución de la riqueza, donde el gobierno con prudencia dice miti-miti, mitad tratemos de emparejar los salarios con la inflación y la otra mitad que sigamos dándole respuesta a los que, para que no nos peguen el golpe, porque acá no hay que desconocer que hay un proceso golpista destituyente en marcha. Esto es una teoría. La otra teoría de los que decimos, y yo me asumo en esa, está bien, veamos cómo frenamos el golpe, pero convoquemos a una institucionalización del Frente de Todos, donde esté el movimiento obrero organizado, donde estén los movimientos sociales, donde estén los gobernadores, y de ahí surja algo similar al Frente Amplio en lo que gobernó, donde los Tabaré no era igual a Mujica. No era igual a Mujica, ¿no es cierto? Y bueno, sin embargo, formaban parte de un espectro movimentista de claro sentimiento patriótico, que es lo que estamos buscando hoy para poder afianzarlo. Yo le digo, la militancia a los empujones va a proteger la unidad del Frente de Todos, porque es lo que necesitamos, y creo que hay mucha operación del enemigo. Los otros 11 siempre juegan, nadie entra a un partido de fútbol sin un equipo contrario, siempre están jugando, y me parece que la operación Clarín, Infobae y La Nación sobre una albertitis aguda está dando resultado en muchos compañeros.
Bueno, estamos charlando con Jorge Rachid. Acá estábamos a las señas con el compañero Nicolás Rosinski, pero no te pude entender qué es lo que me quisiste decir, así decía que te habilito para que lo digas al aire.
Decía que aprovechemos, que son las 10:58, que lo tenemos al aire, donde quizás podamos comprometerlo para pedirle si se queda un rato más. Después de las 11, o si su agenda está tan complicada que nos tiene que dejar ahora.
No, me quedo porque me parece que ustedes son la voz que puede, digamos, interrogar sin tapujos sobre estos temas, y yo puedo, porque no soy funcionario de nada, contestar sin tapujos sobre estos temas. Con la verdad no temo ni ofendo, en realidad Artigas decía con libertad no temo ni ofendo, pero como yo presido el Instituto Artiguista me di el lujo de cambiarlo y digo con la verdad no temo ni ofendo.
10:59, entonces 4:08 en la ciudad de Neuquén, la sensación térmica de 3:1. La humedad del 71%, la presión atmosférica de 990,1 hectopascales, el viento sopla del sudeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 15 kilómetros. El cielo está mayormente nublado. Nosotros nos vamos hasta LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, de donde llegan las noticias, y después seguimos hasta las 12 acá. Es ahora.
Bueno, ahí escuchábamos la palabra Gipsy, compañeros y compañeras, de Marcos Brene, el secretario de comunicación de Cipros Apune, una vez más y en una mañana muy fría, apostados frente a la legislatura, visibilizando y reiterando en este caso el reclamo de diálogo.
Muchas gracias, Patricia. Hasta luego. Patricia Focarazo en el móvil de la radio, directamente desde la legislatura, y un tema del que estábamos hablando con Jorge Rachid y que tiene que ver con el sistema sanitario en nuestra provincia, un sistema que fue ejemplo en algún momento en la historia de nuestro país y que hoy está, no sé si en decadencia, pero está en una situación compleja, grave, con falta de profesionales y con el sector de profesionales justamente haciendo un reclamo desde hace tantísimo tiempo y que tiene que ver con una ley de carrera sanitaria, una ley que en la legislatura de la provincia fue pasada archivo y luego desarchivada, una desprolijidad enorme por parte del Movimiento Popular Neuquino y que dejó sin una ley que los contenga a los profesionales de la salud aquí en nuestra provincia.
Nosotros estamos trabajando a nivel nacional Y esto es importante que lo sepan también nuestros colegas de acá, pero también todos los trabajadores de la salud. A partir de que la pandemia tuvo presencia y dramática en la Argentina, la política sanitaria por primera vez ocupa el primer lugar de la agenda. Entonces, ahí, así como la pandemia a nivel internacional pudo visibilizar la crisis civilizatoria, en nuestro país pudo civilizar la decadencia del sistema sanitario, la fragmentación, sobre todo después de los 4 años de peste. La corrijo a Cristina, yo ahí no es pandemia, es peste porque pasó por acá solamente. 2 años de guerra pandémica permitieron entonces que podamos recrear aquello que venimos trabajando hace muchos años, que es justamente un sistema nacional integrado de salud de todos los sistemas solidarios. Los sistemas solidarios de salud en la Argentina constituyen el 91 al 92% de la inversión total de salud, y esa inversión total de salud parece una caramelera en un jardín de infantes. Dura 2 segundos. De cada 100 pesos, menos de 30 llegan a la prestación. Esto hay que reformular todo, es lo que estamos estudiando. Justamente el lunes ya tenemos una reunión en la Cámara de Diputados con Daniel Goyán, con mis compañeros, con Mario Robert, con otros referentes importantes de la medicina sanitaria, que tanto le ha dado al país y que han sido arrasados por esta lógica neoliberal, ¿no?
Sí, y hablábamos aquí de cómo ha impactado el sistema de salud, y particularmente hubo una cuestión que se dio en la década del 90, que fue sacar el centro del decisional del sistema de salud de Nación y transferirlo a provincia. ¿Eso usted lo ve posible de ser revertido? Digo, ¿sería parte de la solución volver a nacionalizar y volver a tener los hospitales que dependan de Nación? ¿O es otro el camino de solución?
No, eso hay que revertirlo, porque además, digamos, ¿eso qué produce? Eso produce dos cuestiones. Al municipalizar, una cuestión es una municipalidad como Loma de Zamora con 600.000 o 700.000, pero ustedes piensen en la municipalidad de Maimará en Jujuy, o Pirané en Formosa, que no saben qué hacer con ese elefante blanco, que no tienen recursos, no tienen. El primer médico que pasa dice: hacete cargo, hacé ver qué puede. ¿Y esto qué produce? Incluso produce en los grandes centros hospitalarios un proceso de tercerización de servicios. Entonces empiezan con los laboratorios. No, los laboratorios ya son privados. Te damos 100 análisis gratis para los pobres. Empieza esta cosa, la radiografía, la resonancia. No, yo te pongo el equipo y te doy 100. Esto es una barbaridad. Porque yo quiero dejar claro un concepto. Toda la salud es salud pública.
Sí.
Puede ser de administración estatal, puede ser de administración solidaria o de administración privada. Pero no hay medicina privada, porque yo te tengo que permitir dar prestaciones de salud. El tema acá es cómo se han metido los sectores financieros, la financiarización de los servicios a través de las prepagas. Esto que se repite en las ART demuestra que la fragmentación es un diseño estratégico del Banco Mundial, que justamente ha permitido la intrusión, la prácticamente la violación de los sistemas solidarios a través del lucro, como primero las AFJP, después las ART, y que llegaba a un sistema un seguro nacional de salud que iban a manejar los bancos si no fuese por la crisis del 2001. Entonces, donde entra el seguro, hay un lucro. Entonces, cuando hay un seguro, la mejor prestación es la que no se da. Entonces, ¿esto qué ha permitido? Que se medicalice hoy en la Argentina, el 31% de todos esos recursos que son importantes para la salud se los llevan los medicamentos. No hay ningún país del mundo, ni de África, ni de Asia, ni de Europa, ni del norte de nuestra América, que gaste más del 15% en medicamentos. En la Argentina se lleva el 31% con todas las escalas de valor de los medicamentos, parten de una cadena de valor de ganancia del 900%, llegando al sofosbuvir, un medicamento de última generación que cura la hepatitis C, a tener una cadena de valor del 33.000%. Entonces estamos hablando de un saqueo, ¿y en manos de quién está? De los fondos buitres.
Esto que maneja, se había buscado, se había revertido en algún momento con la ley de genéricos, ¿no? Digo, o al menos apuntaba para ese lado la ley de genéricos.
En su la ley de genéricos fue violada en su artículo 2 cuando salió de la Cámara de Diputados y Senadores, porque ahí permitió que, entre paréntesis, los médicos pudiesen prescribir el nombre Fantasía. Entonces todo lo que dice el texto de la ley sobre el nombre de genérico, claro, en el artículo 2 se destruyó con un solo parrafito, y esto no era lo que había mandado el Ejecutivo.
Digamos que la ley de genéricos, para recordarla, decía que el médico no te tenía que prescribir una determinada marca de medicamentos, sino un determinado químico.
La monodroga. Claro. En realidad está mal dicho genérico, son realmente una ley de monodroga, ¿no?
Claro.
¿Cierto? De monodroga o de drogas, porque en realidad la de genérico es una aplicación que requiere dos estamentos, que es la biocompatibilidad y la bioeficiencia. Y la verdad es que se compara con medicamentos que nosotros hemos comprobado. Yo me dedico a la producción pública de medicamentos hace 20 años, así que he aprendido algo, pese a ser cirujano, tuve que ponerme a estudiar estas cosas. Pero lo hicimos en Laboratorios Puntano, lo hicimos en San Rafael, lo hicimos en Tucumán, y bueno, y últimamente en las Fuerzas Armadas no pudimos hacerlo, porque ahí tuvimos un conflicto importante en los últimos 4 años, Cristina Kirchner, ¿no?
Jorge, lo cambio de tema. Hablamos de economía, un tema que es ineludible en este momento. La distribución de la riqueza y saber, ¿no?, que hay sectores que se están enriqueciendo este último tiempo, que han tenido rentas extraordinarias. Se viene hablando de trabajar en mayores retenciones. El presidente de la Nación dijo en un momento que, hace poquito, dijo que no lo hizo porque no iban a tener los votos suficientes para que esto salga. ¿Qué le parece esta reflexión del presidente de la Nación, esta muestra quizás catalogada por algunos sectores como de debilidad?
En realidad, nunca la realidad es débil o es fuerte. La realidad es algo que tenemos que incorporar al análisis. Indudablemente hoy hay hambre en la Argentina, incluso en los sectores asalariados, y esto tiene que tener una respuesta. Tiene que tener una respuesta.
Es decir, ¿dónde es el ajuste, básicamente?
Claro,
¿no?
Exactamente. En realidad, ni siquiera sé si hay que ir a un ajuste o imprimir, qué sé yo. A mí la verdad es que las políticas heterodoxas, como lo llaman los economistas ortodoxos, son aquellas que dan respuesta a las necesidades del pueblo. Y en este sentido, a mí me parece que es verdad que los votos no nos dan. Algunos dicen, bueno, pero vayamos igual a discutirlo. Y esto es se lee después como una derrota política que debilita. O sea, hay que tener todo sobre la mesa para el análisis, como lo está haciendo el presidente, como lo está haciendo Cristina, como lo está haciendo Massa, que también quiere lo mismo, como lo está haciendo la CGT, como lo están haciendo los movimientos sociales, porque la teoría de emparejarle a la inflación no alcanza, es decir, con los salarios. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el aumento de precios tiene dos visiones. Tiene una visión económica y una visión política. Uh-huh. A mí no me cabe la menor duda que acá hay dos golpes de Estado en marcha. Uno de los sectores duros, que podríamos denominarlos de Bullrich-Macri, digamos, que tienen mucha urgencia en que no lleguemos a cambiar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces quieren un golpe destituyente lo antes posible, que puede ser parlamentario, puede ser judicial, puede ser... Esto aliado a un golpe más en el tiempo, que es el diseño de la Embajada de Estados Unidos y el grupo de AEA, que es la formadora de precios. No nos engañemos, Arcor estuvo el otro día con el presidente, le estaba, mientras comían le estaba aumentando el 10%.
Sí, 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 al día siguiente hubo aumentos.
Esa misma noche le estaba... O sea, yo te doy un beso, pero después hago lo que quiero, digamos, ¿no es cierto? Y la verdad es que ahí es donde yo planteo que ese sector, en vez de buscar un golpe rápido, lo que está buscando es un deterioro permanente del gobierno nacional.
Un desgaste.
Popular. Un desgaste. Entonces, para llegar al 23, para cambiar el gobierno. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, además de la institucionalización del Frente, es un proceso de movilización, que es lo que da vuelta a esto. Porque si hay una corte corrupta y canalla, criminal, como la que tenemos, cuando sacó el 2x1 la dimos vuelta en la calle. Y vamos a dar vuelta en la calle el tema de los precios, porque hoy ya la CGT se está planteando una movilización sobre los formadores de precios. Ya no es contra el gobierno, que ya no es contra la corte, es ir a la UIA, es ir a Arcor, es ir a donde haya que ir para que la movilización popular frene este proceso golpista y destituyente, que obviamente lo estamos viendo y que también deben jugar todos los actores, porque no puede haber en esto discusión que traiga el posicionamiento del 2023 cuando hay una necesidad de hambre entre los argentinos.
Noté bien sus redes sociales, particularmente en su Twitter, que hablaba sobre el lanzamiento del espacio de Julio Devido. ¿Estoy en lo correcto, Jorge?
Sí, ayer se lanzó el espacio de Julio Devido, un hombre y quizá el mejor ministro de planificación que de obras públicas que ha tenido la Argentina y que lo pagó con cárcel. Yo a Julio lo quiero mucho, sé que está muy enojado. Lanzó un espacio con mi compañera, porque hace 6 años que la atiendo desde la cárcel de Alto Comedero en adelante, con Milagro Sala, que también está muy enojada, porque en realidad la persistencia de los presos políticos y el abandono de los presos políticos, nosotros cuando íbamos a las cárceles de todo el país, yo sigo atendiendo a aquellos que están presos todavía, porque me parece que el compromiso, independientemente que uno pueda tener diferencia o no diferencia, todo compañero del campo nacional y popular para mí es un hermano.
Claro.
El peor de nuestros compañeros es mil veces mejor que el mejor de estos personajes que son lacayos y cipayos realmente antipatria, porque cuando uno dice... Yo hablo, vine en el avión recién hablando con las azafatas, le digo, y ustedes tendrían que decir por los micrófonos que hay un sector político que quiere rifar la aerolínea argentina. Lo dijo Macri, que quiere diluir. Dígaselo a los pasajeros, porque muchos de los que viajan por ahí lo votan a Macri el día de mañana. Y hay otros que dicen que hay que cambiar vacunas por Malvinas. Entonces yo digo, ¿qué estamos? Esto realmente... Cualquier compañero, más enojado, menos enojado, con razón o sin razón, insisto, en el campo nacional y popular tenemos que contener a todos.
Sobre todo los que están presos, ¿no?
Sobre todo los que están presos.
Es una cuestión en particular, ¿no?
Yo personalmente estoy muy preocupado por Ricardo Jaime, claro. Que obviamente yo no tengo nada que ver en lo político,
no.
Tenemos por ahí incluso alguna diferencia, pero lo visito en la cárcel, es el único argentino preso desde hace 7 años sin condena firme y con una preventiva.
Pero aparte no es político, es humanitario, viene desde la Biblia. Dios te va a preguntar si para los que somos creyentes, ¿no? Pero no importa,
sí.
Es lo mismo.
Sí, sí.
Dios lo que te va a preguntar es si visitaste a los presos,
sí,
si le diste
sí,
de comer
sí.
a los que tenían hambre, sí, si le diste agua a los
sí,
sedientos.
Sí.
No te va a preguntar si visitaste a los presos con los que coincidías políticamente.
No. Además, como compañero del campo nacional y popular, yo atiendo sin preguntar ni siquiera a qué sector pertenece, de la política, puede ser incluso de aquellos que están dispuestos a entregar la patria, no, en ese sentido. Pero además con los compañeros presos,
claro.
Siempre, bueno, los que estuvimos presos sabemos de estas cosas, ¿no?
Jorge, nos llegan saludos. Filomena Hernández y Rubén Sandoval, saludos al compañero Jorge Rachid y a Radio Nacional, son fans de la radio.
Bueno, muchísimas gracias.
Y lo despedimos, lo liberamos, así se puede ir a almorzar tranquilo, dormir una buena siesta para después estar con todas las pilas.
Vamos a intentarlo, porque hacía tanto que no venía en Neuquén,
Que lo están reclamando por todos lados.
Claro, que hacía tanto que no venía a Neuquén, que incluso hay viejos pacientes míos que eran chiquitos cuando yo los operé y que ahora veo hombres grandotes con barba y yo me asusto. Y digo, ¿y vos quién sos? Y dice, no, yo cuando tenía 8 años, 10 años me operó usted del apendicitis, esas cosas. Y bueno, son las cosas lindas que
pasan.
Se va
a tener que quedar varios días entonces.
No. Tengo mucha actividad. Tengo circuito por Resistencia, tengo circuito por Mendoza, tengo mucho que hacer en la provincia de Buenos Aires, que estamos haciendo las cosas muy bien. Yo quiero decirle que cualquiera que vaya a Buenos Aires se puede vacunar, sea del distrito que sea, en cualquier lugar. Y la verdad es que a los compañeros colegas les digo también que la carrera está normalizada en la provincia de Buenos Aires y ha habido un aumento del 60,8% y todos los residentes automáticamente fueron efectivizados al momento de su egreso. Así que esto es importante, vamos a terminar con los contratos basura en el sistema, por lo menos empezando por el sistema de salud.
Muchas gracias por haber venido a la radio.
Muchas gracias a ustedes por el afecto, el cariño y el tiempo que me han brindado. Muchísimas gracias.
Estuvo con nosotros Jorge Rachid, médico, sanitarista, militante peronista, y hoy por la tarde, si te quedaste con ganas de seguir escuchándolo, te podés acercar al Salón de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Centenario. Esto es en la Ruta 7, entre la segunda y tercera rotonda. A partir de las 7 de la tarde va a hablar de geopolítica en la pospandemia. 11:25.